Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Unai Igualde va a proponer a María Chivite, la candidata del Partido Socialista Navarro, como candidata a la presidencia con el debate de investidura que va a ser el sábado. Andrea Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Sí, pues a partir de esta mañana a las 9:30 ha ido sucediéndose los partidos. Unai Igualde ha ido recibiendo a todos ellos y después ha dado una rueda de prensa en la que ha dicho que propone o va a proponer a María Chivite. Lo decía así.
Propongo como candidata a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, a la parlamentaria foral señora María Chivite Navascués, después de haber recibido su aceptación. De este modo, la candidata propuesta se someterá al pleno de investidura para, en su caso, ser reelegida para este cargo.
Sí, así es. Va a ser, por cierto, la primera mujer reelegida en el cargo, que va a gobernar durante 2 legislaturas consecutivas y el pleno, como has dicho, sábado y domingo. Ha habido un poco de confusión en esa cuestión porque los plazos del reglamento del Parlamento dice que tienen que ser 3 días después de que se apruebe en mesa y junta. Y si empezamos a contar, pues serían viernes, sábado y domingo, es decir, lunes y martes. Pero hay una letra pequeña que la ha explicado una igual que dice que si el presidente bien quiere o la mesa bien acuerda, cualquiera de las dos cuestiones, se pueden adelantar los plazos jurídicamente justificado. Dicen que hay que está justificado en el hecho de que los plazos apremian, que tiene que ser la investidura ya porque podría ser fallida y la fecha tope para presentar otra candidatura es el 22. De esta forma, al apretarse los plazos, digamos que lo justificarían así que sea en sábado y domingo, cosa que, por cierto, ha criticado Javier Esparza desde la oposición. Y la otra cuestión del día ha sido la reunión mantenida con Bildu a las 9 de la mañana, porque no van a estar dentro del gobierno, pero se han reunido con ellos, les han entregado el acuerdo y Bildu, Laura Aznal, ha dicho que les ha parecido muy bien, que lo agradece, porque eso quiere decir, y está claro, que Bildu va a ser decisiva en esta legislatura.
Vamos, que tienen las llaves.
Pues así lo ha dicho Javier Esparza, criticándolo, fíjate.
Andrea, te escuchamos a las 2:20 y a las 2:50 para ampliar información sobre esta propuesta para investir a María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra. Gracias, Andrea.
A ti, como siempre, Alberto.
Soy Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra y te interesa saber también la previsión del tiempo.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Para hoy ya saben que se esperan ese aumento en las temperaturas, que van a rondar los 40 grados en varias localidades y en otras van a alcanzar o rondar los 38, así que por favor, muchísima precaución porque seguimos dentro de esta ola de calor con ese aviso naranja. Además, por la tarde hay probabilidad de tormentas ocasionales que serán secas y es posible que haya incluso calima. Para mañana, la previsión del tiempo nos la cuenta desde AEMET, Laura Vila. Buenas tardes.
Buenas tardes. Para la jornada de mañana esperamos temperaturas máximas en descenso que será notable, menos en el extremo sureste. Se marcarán 34 grados en Tudela, 33 en Estella, Lizarra, 31 en Roncal, 30 en Pamplona y 27 grados en Baztán. El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y en el extremo noroeste esperamos intervalos de nubosidad baja al principio y al final del día también se darán brumas en el noroeste y habrá baja probabilidad de calima en el tercio oriental. El viento será flojo variable pero tenderá a partir del mediodía a noroeste, aumentando a moderado en el tercio sureste de la comunidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchas gracias.
Invierte en bolsa con el nuevo broker online de Caja Rural de Navarra, una herramienta para comprar o vender en bolsa de manera intuitiva, sencilla y segura. Además, puedes disfrutar de 2 meses sin comisiones de compra-venta en acciones nacionales e internacionales a partir de la fecha de apertura. Consulta esta promoción válida hasta el 31 de diciembre en nuestras oficinas o en cajaruraldenavarra.com.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 25, viajamos a Tudela para conectar con nuestra emisora COPE Ribera y Zona Media para saludar a Javier Pérez Nievas, quien en este miércoles 9 de agosto nos va a traer información cultural, porque pues Javier es un tío muy culto. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Yo soy muy culto, efectivamente, ¿eh? Y aquí bajo el sol aterrador. Me han dicho que en Pamplona tenéis fresquito, ¿no?
Sí, a la sombra un poquito sombra. Hace más. Sí.
Oye, por cierto, ¿a quién le toca guardia este fin de semana? Va a tener trabajo, ¿eh?
He tenido premio.
¿Has tenido premio? Joder, qué suerte tienes, Alberto, desde luego.
Bueno. Un día histórico para poder contar.
Te voy a hablar del Gaztambide. Por un lado, el 19 de agosto, Farruquito va a traer su nuevo espectáculo Bajañí con guitarra en calo al Teatro Gaztambide de Tudela por la décima edición del Flamenco On Fire. En Bajañí, nos dicen, muestra el baile en familia arropado por el cante y por dos guitarras excepcionales en una edición que se dedica a la guitarra. Y por otro lado, también tenemos la nueva temporada del Teatro Gaztambide. Ya se pueden coger las mejores butacas para ver espectáculos musicales como De Pedro, Alejo, Flavio, 21 o Bebe, el teatro más destacado con Entre Copas, El Anticoach, El Amor Enamorado o Chungo, y una gran variedad de espectáculos familiares, zarzuela, jotas, música clásica, ballet y ópera. Para más información y la venta de entradas, pueden hacerlo en tudelacultura.es, desde cualquier punto de Navarra o desde cualquier punto del mundo.
Pues mira, ahí lo tenemos. Javier Pérez Nievas, como siempre, gracias y un fuerte
abrazo. Un abrazo, hasta luego.
Y ya saben que en este miércoles 9 de agosto, hoy también es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, te tratan de maravilla y podemos ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Una buena noticia que viene, que pese a este calor que está haciendo, viene por el agua, porque desde el H, Teresa Cabero, responsable de explotación del H para el área de Navarra, explica que, así como en mayo y junio estábamos en alerta por la escasez de agua, ahora mismo ya no tenemos esa escasez.
Bueno, pues los indicativos que estaban allí en la zona durante el encierro, observaron a un joven.
Sí que ha sido hasta el momento pues una situación de extraordinaria escasez y, como digo, pues hasta el final de la campaña de riego se espera cierta normalidad. Y estas son dos cosas, son las fundamentales, ¿no? Las precipitaciones del pasado mes de junio, que reduce las demandas e incrementa algo las reservas, y por supuesto las zonificaciones, las explotaciones agrícolas con el agua disponible que hay en cada momento.
Aún así tenemos que darle un uso moderado.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Tenemos que hablar de la NA 1210, y es que esta carretera en las ventas de Arraiz ha quedado cortada este miércoles sobre eso de las 10 de la mañana en el término de Vera por un desbordamiento del canal y desprendimiento de la ladera, según ha informado Policía Foral. Al lugar de los hechos se ha desplazado una patrulla de Policía Foral, efectivos de bomberos y personal de obras públicas.
Mi madre dice que se va al Tíbet a limpiarse los chakras. Y yo que le compré aquel cuenco tibetano porque no sabía qué regalarle.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como cuando descubres que tienes el SEAT Arona con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 7 euros al día con MyRenting. Entrada de 5.309 euros.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos.
Hemos visitado antes Tudela y no queremos dejar de visitar también Estella, donde Alberto Araiz, nuestro compañero, nos ha dejado un corte del jefe de Policía Municipal de Estella, de Rodrigo García de Galdeano, hablando de una persona que estaba en el encierro y luego ha cogido el coche y ha dado positivo.
Bueno, pues los indicativos que estaban allí en la zona durante el encierro observaron a un joven que no se encontraba en muy buenas condiciones. Y posteriormente, cuando estaban dando paso alternativo, porque se encontraba la calle cortada durante el transcurso del encierro de los niños, observaron a esta persona que estaba conduciendo un vehículo. Entonces le dieron el alto y eso arrojó un resultado positivo en alcoholemia y en drogas.
Hay que recordar, 0-0 de alcohol y drogas al volante. Siguen con todo lo que les interesa aquí en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Programa de este miércoles 9 de agosto. Tenemos muchos temas por delante. Vamos a hablar con Joaquín Sevilla de Ciencia. Hablaremos de calor. Y seguro que se nos escapa hablar de las Perseidas, que las vamos a poder ver y disfrutar este fin de semana. Luego llegará nuestra compañera para hablar de una rueda de prensa de la ONCE, de Inés Castresana. Hablaremos también de los embalses, de esa situación, aunque hemos dado ya un adelanto de que hay cierta tranquilidad. Recordemos que en mayo-junio se podían prever cortes y ahora, afortunadamente, parece que no va por ahí. Hablaremos con Guardia Civil, hablaremos también y escucharemos esa entrevista que han realizado esta mañana en COPE a Javier Esparza, al presidente de UPN. Hablaremos de las Perseidas, ahora sí, con el planetario y con muchos planes chulos que nos han propuesto. Y hablaremos también con un navarro que está a las puertas de poder disputar unos Juegos Olímpicos en judo. Eso sí, le queda un año muy duro y con mucha competición. Tendremos, como es habitual, fiestas y cultura de la mano de Inés y nos iremos hasta la capilla de San Lorenzo, que celebran hoy y mañana esa fiesta de San Lorenzo, así que vamos a poderlo disfrutar y, por supuesto, vamos a poderlo aprovechar. Nosotros ya hablamos de ciencia con Joaquín Sevilla. 12:31, Joaquín Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto?
Oye, entiendo que estos días son de descanso, de relax, pero ya también de preparar un nuevo curso que va a comenzar la Universidad Pública de Navarra. Así que combinando un poco ya el descanso con la ilusión, ¿no? Una pendiente que va descendiendo, que es la del descanso, y la ilusión que va creciendo otra vez.
Sí, sí. Cuando ves que ya empieza la liga, ahí hay que ponerse también a preparar las cosas.
Pues cada vez empieza antes, te aviso, ¿eh?
Ya. Y las jueces también.
Sí, sí, eso también es verdad, también es verdad. Un nuevo curso que vamos a poder disfrutar y que vamos a poder aprender para seguir formando a los mejores. Y si te parece, con esto de la ola de calor y así, ¿qué te parece si nos explicas, Joaquín, un poco cómo funciona el clima un poco así a gran escala?
Sí, quería comentar esto porque realmente estamos viviendo justo hoy, ¿no? Nos toca ola de calor. Este verano nos parece agradable en comparación con el pasado, que en Pamplona tuvimos prácticamente una ola de calor que empezó en junio y duró todo el verano, sí. Horrorosa. Y es que estamos teniendo los veranos más cálidos de la historia de la Tierra. Entonces, quizá a Pamplona no nos toque este año el mayor, ¿no? El peor, porque el del año pasado fue peor. Sí. Pero bueno, donde estén los récords, no hay duda, cuando se mira a escala global, de que el planeta se está calentando y se está calentando muy deprisa, ¿no? Pero bueno, hay gente que piensa que bueno, pues esto será casualidad, no será tan, en fin, el asunto del cambio climático. Pero es que cuando se mira cómo funciona el clima a muy grandes rasgos, pues no, mirándolo como si fuera un sistema físico, pues te pones muy lejos y ves la Tierra como una bola. Entonces, por un lado, tiene un calor interior de cuando se formó. Claro. En el centro de la Tierra el núcleo está muy caliente y ese calor pues va llegando a la superficie y además se mantiene más allá del que tenía, porque en el interior de la Tierra hay reacciones nucleares del material nuclear de su formación. Entonces tenemos esa fuente de calor interna, por decir así, y por otro lado el calor que nos viene del Sol, que nos da en la cara que está de día, está dando, y en la cara que está de noche está mirando al espacio exterior y por ahí se está perdiendo pues mucho calor. Cosa que notamos todos los días porque hace más calor de día que de noche, obviamente. Y esa diferencia de temperaturas no es como en la Luna o en Marte, pero en la Luna es extrema porque cuando da el sol hace temperaturas altísimas y cuando no da el sol hace ciento y pico grados bajo cero, porque no hay una atmósfera que haga, no hay aire que equilibre. En la Tierra tenemos la suerte de tener una atmósfera que cuando está dando el sol se calienta y por la noche se va enfriando lentamente. O sea, digamos que hace una, genera una inercia térmica, ¿no?
Entonces, que esa ni entra tanto calor térmica, ni se va tanto el frío, ¿no?
Exactamente. Sobre todo hace que no se vaya tanto el frío. Bueno, también hace que no haga tanto calor. O sea, efectivamente, genera ahí una inercia térmica, los océanos y sobre todo el aire modulan esa diferencia entre el momento en el que nos llega la energía y el momento en que la perdemos, que son el día y la noche, y hace que todo sea mucho más suave. Entonces, en ese proceso, ¿qué hace que la temperatura global de la Tierra suba o baje? Pues hombre, si el Sol emitiera más calor, pues el equilibrio ocurriría a temperaturas más altas. Hay toda una serie de datos, de características que podrían afectar a esto. Y desde los años 70 se tienen enumeradas y se va evaluando. Y una que es muy importante es el famoso efecto invernadero. En realidad, de ese sol que nos llega, incluso durante el día también podríamos radiar una parte al espacio exterior en otras longitudes de onda. Pero eso, el hecho de que tengamos determinados gases en la atmósfera hace que ese calor no salga. Entonces, la temperatura se ha mantenido en unos valores promedios debido a un determinado nivel de efecto invernadero. Al quemar el carbón, que el carbón y el petróleo que la Tierra metió, no, los procesos geológicos metieron bajo tierra hace 300 millones de años, al empezar ahora a devolverlo a la atmósfera en forma de CO2, ese carbón pues está aumentando el efecto invernadero y está haciendo que el equilibrio térmico ocurra a temperaturas cada vez más altas y en niveles en los que nos está se está haciendo ya patente en estos veranos con temperaturas récord prácticamente todos los veranos, sino en un sitio en otro, en una ola de calor en la siguiente, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo de lo que deberíamos ocuparnos más seriamente, porque ya empezamos a verlo de manera directa, ¿no? A sufrirlo en nuestras propias uh-huh. carnes, incluso en lugares tan con veranos tan agradables como Pamplona, ¿no?
Uh-huh. Aquí, Joaquín, entiendo que tenemos dos tareas, por un lado a nivel global, como instituciones y gobiernos, que tienen que ponerse manos a la obra, que son tal vez quienes más margen de maniobra tengan, y luego cada individuo, cada persona, que tiene que tratar de hacer su parte. Es verdad que lo que haga solo una persona no cuenta, pero yo desde hace muchos años hay un dicho que suelo escuchar y que me encanta, que es que muchos pocos hacen muchos muchos. Es decir, que si todos conseguimos hacerlo todo un poquito mejor, pues esa claro. mejora puede ser muy grande.
Eso es verdad, pero sobre todo hay que concienciarse. O sea, no es tanto lo que hagas, como que cuando los gobiernos tomen medidas, los gobiernos, la ONU, la Unión Europea, los gobiernos al nivel que sea, tomen medidas que van en esa dirección, aunque no sean incómodas, las aceptemos porque esa es la forma. O sea, por una parte nuestra propia acción, pero efectivamente esa es muy pequeñita y si no son muchos, esos pocos, si no son muchísimos pocos, se va a notar ligeramente. Lo que pasa es que como las medidas necesarias nos van a acabar incomodando, si no las aceptamos de buen grado, dándonos cuenta de que es por un bien superior, pues vamos a ir pasando muy mal, ¿no?
Pero bastante más incómodo es no tener agua, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Que el agua, pues también en esas reordenaciones del clima, pues lleva a sequías en zonas donde no las había, cada vez más extremas, incendios forestales de estos de cuarta generación que les llaman, que son tan tremendos que se generan a sí mismos por un mecanismo secundario. En fin, hay el panorama del cambio climático es bastante aterrador y sobre todo para nuestros hijos, porque igual dicen, mira, yo en mi caso, que voy ya cara a los 60, pues a 20 años pues yo voy a seguir en coche, voy a seguir yendo en avión a cualquier lado, a mí que no me toquen mi forma de vida, ¿no? Y seguramente es verdad que yo voy a llegar al final de mi vida sin que la afectación del cambio climático sea insufrible, pero yo no sé si mis hijos lo van a poder llevar de la misma manera, ¿no?
Claro. Es verdad que este cambio, este año la ola de calor en nuestra comunidad, voy a remitirme sobre todo a Pamplona, es verdad que ha sido una ola de calor, bueno, ha hecho calorcito y tampoco demasiado hasta el momento, pero es cierto que el verano pasado ya fue un verano de calor y que además ibas viendo los embalses que iban bajando y que bueno, y de hecho este año a eso de mayo junio estábamos un poco pagando las consecuencias del poco agua que quedó del verano anterior. Es cierto que ahora mismo los embalses están bien, Pero claro, no sabes con certeza qué es lo que va a pasar el verano siguiente y que todo lo que podamos hacer... Evidentemente, lo que mejor es de hoy para mañana tampoco te va... Pero bueno, lo que mejor es de hoy para mañana dentro de X años, como dices tú, para nuestros hijos o nietos, pues obviamente se va a notar un beneficio muy grande.
Pues sí, señor. Esto es una cosa que cuando hay olas de calor pues merece la pena recordar. Por cierto, que otra cosa que está pasando estos días,
sí,
es que, y que ha aparecido en las noticias, es que el sol ha tenido dos explosiones solares y hay quien piensa que las olas de calor se deben a eso. Como comentaba antes, efectivamente, si el sol calentase más, la Tierra se calentaría más. Pero esas explosiones no son explosiones térmicas, son explosiones electromagnéticas. O sea, en la superficie del Sol, pues que es en un plasma, hay electrones por ahí dando vueltas, generando las manchas solares y todo eso, pues de vez en cuando esos campos magnéticos gigantescos generan una especie de burbuja que explota y lanzan hacia la Tierra, por eso se llaman explosiones, pero no lanzan calor, no es una bola de calor, es una bola de electrones y protones, de partículas cargadas que van a muy alta velocidad, que son las que generan las auroras polares, ¿no? Las, auroras boreales, estas tan bonitas, porque cuando llegan, el campo magnético terrestre las atrapa y las arroja hacia los polos, y ahí al chocar con la atmósfera generan esas luces tan bonitas, ¿no? Entonces, esas partículas cargadas sí que pueden generar problemas en satélites, y por lo tanto en satélites de comunicaciones, y en alguna cosa de, ¿no?, en equipos electrónicos, pero no tienen ninguna influencia en la temperatura, ninguna influencia relevante. Además, pues aunque sí que liberan mucha energía, es algo de manera muy instantánea, es algo así como un rayo, por decir así, ¿no? Entonces, pues bueno, dura muy poquito tiempo y no tiene ninguna influencia relevante en el clima. Ha habido dos y vamos hacia un máximo solar. Esas manchas solares y las explosiones, pues se sabe que tienen un ciclo de 11 años aproximadamente, aunque no se entiende muy bien todos los detalles de la dinámica solar. Pero bueno, simplemente quería comentarlo porque es una noticia de estos días y es verdad que lo ha habido. Y puede haber una muy grande que nos genere problemas en satélites, pero sobre todo por la cosa de desvincular este uh-huh. hecho que es real del cambio climático y de las olas de calor, ¿no?, que estamos viviendo.
Uh-huh. Oye, pues bien, bien aclarado. Y si te parece, para terminar, Joaquín, podemos hablar de algo que vamos a poder disfrutar este sábado, que a mí la verdad es que es un planazo que me encanta tanto o más como el nombre. Es que la palabra Perseidas me chifla.
Sí, sí, sí. A ver, lo que ocurre es que estos días la Tierra está pasando por la estela que dejó un cometa hace unos años al pasar, ¿no? Dejó una serie de polvillo en el espacio. Entonces la órbita de la Tierra todos los años pasa por esa zona donde está el polvito este, y entonces al entrar esos granos de polvo en la atmósfera, en realidad porque la Tierra va hacia ese sitio donde está, se incendian y generan estrellas fugaces. La zona del cielo donde mayor concentración se produce y de las que parecen venir esas estrellas cuando se mira desde la Tierra es la constelación de Perseo. Por eso se les llama la lluvia de estrellas fugaces las Perseidas, ¿no? Uh-huh. La razón física es esa y se puede predecir cuándo van a ocurrir por esa razón, porque en realidad esas estrellas fugaces se deben a granitos de polvo que se queman en la atmósfera al atravesarla, ¿no?
¿Eres Joaquín de los que hacen planes para verlas o han hecho en su día planes para poderlas disfrutar?
He hecho muchos, sí. Y yo voy a hacer uno especial, pero el domingo, no el sábado. Dura varios días. El máximo es el sábado y el Planetario de Pamplona organiza...
Luego hablaremos con Javier Armentia, que nos contará planes de estos tipos.
Vale, pues entonces, nada, él ya os dirá que tienen ahí en el campo de fútbol de Puente de la Reina.
Que te apuntas a ese plan, ¿no?
Este año no sé si podré ir por cuestiones familiares, pero lo he hecho muchos años cuando lo hacía en la Fonda de Bayún y en algún otro sitio, porque han ido cambiando de ubicación. Y es un plan muy bueno porque te tumbas a ver el cielo mientras te van contando, o sea, otras historias del cielo y de las constelaciones y demás, y mientras esperas a ver si aparecen las estrellas fugaces, que es lo que has ido a ver, pues lo que ya está ahí te lo cuentan de manera magnífica esos profesionales que tiene el Planetario de Pamplona.
Planazo.
También aprovecho para colocar mi cosita, donde también está Javier Armentia, el domingo 13 a las 10 de la noche en la Iglesia Fortaleza de Ujué, en la explanada que tiene, pues tenemos una pequeña actuación, bueno, una actuación de una hora, Javier y yo con dos músicos que son Eki Ocaña y Edurne Aizpun, que consiste precisamente en mirar al cielo y contaremos algunas historias y habrá piezas de música entrelazadas. A las 10 de la noche, ahí también libre hasta completar aforo en Ujué. Entonces yo veré las Perseidas seguro, las que haya esa noche. No es el máximo, pero esperamos que también haya algunas ahí y ahí las recibiremos con música.
Pues Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, ¿eh?
Un placer, un abrazo.
Hasta luego. Nosotros hasta luego. Unos consejos y recibimos aquí a Inés.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este miércoles, el patio del Palacio de Ezpeleta ofrece la representación de Con Catiuscas y a lo Loco, de la compañía La Chica Charcos and the Catiuscas Band, un espectáculo de música en directo para público familiar a las 7:30 de la tarde. La entrada es libre, con acceso por la puerta de la calle San Francisco. La Casa de la Juventud apuesta por el baile dentro del ciclo Cafeteando, con la sesión Solo Baila de 6 a 7 de la tarde. Y a las 7 comienza el taller de diademas de verano dentro del programa Cada Día Un Plan. Las actividades son gratuitas y se dirigen a jóvenes de entre 14 y 30 años. Y esta noche el Parque de Yamaguchi acoge la proyección de la película Coda, Los Sonidos del Silencio, a las 10 de la noche con entrada gratuita. La película no se recomienda para menores de 12 años.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:57, damos la bienvenida aquí al estudio de COPE Navarra, Inés Castresana. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Nos traes un tema de la ONCE.
Efectivamente, hoy desde la ONCE han dado el informe de todos los resultados y datos del 2022. Y estaban ahí liderando un poco la sesión María Pilar Herrero, la presidenta del Consejo Territorial, Valentín Fortún y Ramón Estevez, los dos también que trabajan aquí en ONCE en Navarra. Y pues nada, nos han dicho que en sus 85 años de historia, el Grupo Social ONCE ha alcanzado máximos históricos en 2022 en empleo, inversión social y pago de premios, gracias al aumento del 8,5% de las ventas, porque han recaudado un total de 2.426 millones de euros. Y bueno, y explicaban, es una barbaridad, explicaban que se basan en tres pilares, que es la rentabilidad económica, la rentabilidad social y la estabilidad institucional, por la que pelean pues ahora mismo y para el futuro de todos. Y nada, que este año han repartido un total de 9.739.000 euros en premios solo en Navarra. O sea que por jugar en esta lotería, que es responsable, segura y social, más del 50% de las ventas se ha llevado un premio. Y explicaba Ramón que esto cumple su lema de toca mucho y toca a muchos. Y han impulsado un total de 214 empleos para personas con discapacidad, así como que han conseguido invertir en la sociedad 580.020.098 euros en Navarra, y ayudando a otras organizaciones en distintos proyectos y otorgando 1.071 becas para estudiantes con discapacidad.
Mucha ayuda.
Sí, una labor impresionante, la verdad. Y pues eso, dicen que ha sido una cosa única y que todavía no había ocurrido nunca, y que pues eso, intentan también ayudar en la igualdad a todas las personas con discapacidad y también a las mujeres, porque al parecer el 40,4% de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia de género. Así que intentan también hacer bastantes iniciativas labores. Y labores por ellas dentro de la inserción de trabajo. Y pues nada, nos hemos encontrado con Sandra Izquierdo, que acaba de ser nombrada con contratación indefinida, y nos contaba un poco pues cómo está ella ahí en ONCE y su experiencia.
Le escuchamos.
Yo entré en la ONCE desde el 2018 como afiliada. Pues entré en mi peor momento, porque yo tenía otro trabajo normal, me diagnosticaron atrofia en el nervio óptico y fue un cambio para mí muy duro. Y gracias a la ONCE, con la ayuda de psicólogos, los jefes, todo, pues me han ayudado mucho. En rehabilitación también he estado hace poco con Chus, que me estaban guiando para el palo de guía. Y pues estoy, gracias a ellos, me empecé en el 2020. Unos días después empezó la pandemia y hace un año, hace poco.
Bueno, y es que también estaba Natalia García, que nos hablaba de Inserta y cómo impulsan la inserción laboral.
Porque mucha labor desde hace que tenemos que agradecer.
Eso es, sí, sí. Bueno, y un último recordatorio, que animan a comprar la lotería del 15 de agosto.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos. Vamos aquí con más actualidad en COPE Navarra. Les habla Alberto Sanz. Vamos a tratar dos temas. Por un lado, nos iremos hasta Estella, pero antes queremos conocer el estado de los embalses de nuestra comunidad. Y en este miércoles 9 de agosto nos queremos centrar en el agua, porque estamos dentro de esta ola de calor con temperaturas muy altas para esta jornada, y queremos saludar a Teresa Cabero, responsable de explotación de la CHE para el área de Navarra. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo está ahora mismo en estas fechas los embalses?
Pues mira, si hacemos el seguimiento con el informe del plan de sequía de este mes de julio, pues la imagen es más positiva que la que veíamos, por ejemplo, con respecto al mes de mayo. Ahora en las medidas territoriales 15 y 16, que corresponden pues a Aragón y Garbas, Irati y Arrayega, que son los ríos de la Comunidad de Navarra, pues ya no estamos en una situación de sequía prolongada y hemos pasado a estar en una situación de prealerta. En la del Aragón hemos pasado de emergencia a prealerta en los últimos dos meses. Y la situación de los embalses, pues bueno, Ugi y Udalur están al 90% llenado, con llenados superiores a los medios de los últimos años. Ayoz y Mairaga sí que continúan con reservas bajas, pero aún así no se prevén problemas de suministro para los beneficiarios de las obras. Y con respecto a Itoiz y Yesa, pues más o menos están los dos al 50% de llenado. Hay que decir que las precipitaciones de junio, incluso al principio de julio, pues nos han colocado en una situación de normalidad, que no se prevén restricciones ni para los riegos del río Aragón ni del canal de Navarra, lo que por supuesto no quiere decir que no se haga un uso adecuado y responsable, ¿no? Sí que ha sido hasta el momento pues una situación de extraordinaria escasez. Y como digo, pues hasta el final de la campaña de riego se espera cierta normalidad. Y estas son dos cosas, son las fundamentales, ¿no? Las precipitaciones del pasado mes de junio, que reduce las demandas e incrementa algo las reservas. Y, por supuesto, las planificaciones de las explotaciones agrícolas con el agua disponible que hay en cada momento.
Has dicho una de las claves, Teresa, que tal vez merezca la pena poner el foco, que es seguir realizando ahora y siempre ese uso responsable del agua.
Sí, es cierto que ya, pues bueno, nos encontramos en la recta final del año hidrológico. Se han adoptado por parte de los usuarios, en colaboración, por supuesto, con la Confederación, muchas medidas a lo largo del año. Ahora ya vemos que estamos en la recta final del año hidrológico. La comunidad fuera de Navarra pues está en una situación más favorable que otros puntos de la cuenca, como puede ser Bajo el Ebro, el Eje o el Segre. Es verdad que pues bueno, lo que queda de verano pues también se esperan, como decías al principio, ¿no?, que continúen estas altas temperaturas y, por tanto, pues las necesidades de agua también sean altas. Pero, como digo, quedan dos meses de campaña de riego y con las reservas actuales pues no se prevé que la situación vaya a empeorar mucho, ¿no? Más allá de lo que es un año, el final de una campaña, ¿no?
Entiendo que la foto de mayo, junio ha cambiado, por lo que has dicho, por esas lluvias que ha habido. No tenemos esa alerta, sin embargo, tenemos que seguir haciendo ese uso responsable. Y también es cierto que se espera y se confía que una vez que llegue el otoño, octubre, septiembre incluso, pues vuelva a llover y volvamos a llenar todo lo posible para que el verano siguiente sea más o menos tranquilo. Si no me equivoco, ahora mismo estamos en mejor situación que el verano pasado.
Bueno, a nivel general, desde luego, como dices, esto no es una época de llenado de embalses, ¿no? Ahora ya los embalses los tenemos que ver en bajada. Y esperar al nuevo año hidrológico, el otoño, el invierno, la primavera, para ir recuperando paulatinamente las reservas. Con respecto al año hidrológico, por ejemplo, tomando un envase de referencia, ¿no?, como es Yesa, pues a principios del el año hidrológico anterior, a principios de mayo, se llenó, ¿no? Había reservas de nieve, pero ¿qué pasó? Pues que fue una fusión rápida y temprana y fue un verano muy seco. Este año, sin embargo, pues hemos tenido el año hidrológico seco. Se estima que a nivel de la cuenca puede ser incluso de la sequía grave de los años 90 y ha obligado a adoptar medidas de restricción muy tempranas. Y pese a haber nieve este año, pues también se desapareció muy temprano y no hemos podido contar con ella durante los meses de verano. Y este año, pues bueno, para estas fechas y fruto, como decía, de esa planificación de los cultivos a la vista del agua disponible, pues nos encontramos en cuanto a reservas de agua en una situación, pues bueno, más favorable para terminar la campaña de riego.
Bueno, pues mira, buenas noticias con esa tranquilidad en lo que hace referencia al agua, pese a este a esta ola de calor. Teresa, muchísimas gracias por informarnos, por contarlo y explicarlo así de bien, para que nos podamos enterar y, por supuesto, para que sepamos la importancia que tiene el agua. Teresa Cabero, responsable de explotaciones de la Che para el área de Navarra. Teresa, gracias y un fuerte abrazo.
Nada, a vosotros. Adiós.
Y nos vamos ahora hasta Tierra Estella porque ha sido denunciado un conductor tras correr el encierro y luego ha cogido el coche y ha dado positivo en alcohol y drogas. Nos lo cuenta nuestro compañero en Tierra Estella, Alberto Araiz.
Abordamos la cita diaria con el balance de seguridad en la Junta de Coordinación entre las Policías Foral Municipal y Guardia Civil. Tras este encuentro diario, saludamos al jefe de la Policía Municipal, a Rodrigo García de Galdián Usúa. Buenos días, Rodrigo.
Hola, Alberto. Buenos días.
Y vamos a conocer, en primer lugar, la operación que teníais ayer después de los encierros y antes del infantil, en el que se denunciaba a un conductor joven. ¿Cómo sucedía y cómo se sustanciaba el tema?
Bueno, pues los indicativos que estaban allí en la zona durante el encierro observaron a un joven que no se encontraba en muy buenas condiciones y posteriormente, cuando estaban dando paso alternativo, porque se encontraba la calle cortada durante el transcurso del encierro de los niños, observaron a esta persona que estaba conduciendo un vehículo. Entonces le dieron el alto y eso arrojó un resultado positivo en alcoholemia y en drogas.
En dos sustancias, además. Esto lo venimos comentando porque no es positivo en una sola, ¿no?
Sí, sí, dio positivo en cocaína y en anfetamina.
Tenemos también los datos de la jornada desde la noche de ayer, martes, y hasta el día de hoy. ¿Qué información manejamos?
Sí, pues en la noche, en el día de ayer, participaron 45 efectivos policiales en el dispositivo de seguridad. Se realizaron 39 pruebas de alcoholemia con un resultado positivo y un resultado de narcotest positivo. Asimismo, se han realizado dos detenidos, uno por violencia de género y otro por un delito contra la libertad sexual. Y en cuanto a las infracciones por ordenanza, se ha realizado una denuncia por la ordenanza de Chavisques.
¿Tenemos información de atenciones en el Hospital García Orcoyen de cómo ha transcurrido la jornada?
Sí, nos han facilitado que se han realizado 84 atenciones a adultos y una por traumatismo y 11 asistencias pediátricas. En el encierro ha habido un traslado por un traumatismo en la rodilla en la zona de la Plaza de Toros.
Hablando de encierros, tenemos doble cita, 8:30 y 9, con novillos.
Con novillos. Atención y cuidado, y que esto ya no es lo mismo que lidiar con las vacas.
Jefe de la Policía Municipal de Estella, Rodrigo García de Galdián Usúa. Como siempre, gracias y buena jornada.
Gracias a ti, Alberto.
Muchas gracias, Alberto Araiz. Nosotros un consejo y cerramos este bloque hasta la una.
Agricultor, prepara tus campos para la siembra.
Encarga tu material de desgaste adaptable a todas las marcas del mercado en Mundi Agri, en Tafalla. Mundi Agri en Tafalla, Avenida Pamplona 23, frente a Mercadona. Si no tenemos lo que buscas, te lo encontramos. Mundi Agri, la tienda de los amantes del campo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya saben que en este 9 de agosto es noticia que una igualde presidente del Parlamento de Navarra va a proponer a María Chivite, la candidata del Partido Socialista Navarro, como candidata a la presidencia con el debate de investidura que va a ser el sábado. Y además ya saben que este sábado también tendremos una noche mágica con las Perseidas. Llegamos a la una. Siguen con todo lo que les interesa aquí en COPE.
Es la una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Quiero lo primero de todo que me respondas una pregunta. ¿Has podido dormir esta noche? Desde luego que si nos escuchas desde Almadén, en Ciudad Real, desde Navalvillar de la Pela, en Badajoz, desde el Castillo de Bayuela, en Toledo, desde Córdoba o desde la provincia de Cáceres, la cosa, tú lo sabrás mejor que yo, ha estado difícil. En estos puntos, en toda la noche y en el amanecer de este miércoles, no han bajado de 33 grados. Y claro, aunque estemos acostumbrados y más en estas zonas de España al calor en pleno mes de agosto, pues todos los expertos coinciden en que es muy probable que estemos ante el día más caluroso de los últimos 70 años. Hoy se podrían batir récords de temperatura y por eso la EMET activa a esta hora de la tarde, a la una de la tarde, avisos rojos en muchas regiones de España, entre ellas Madrid, donde me encuentro. Ahora mismo estoy en la Puerta de Alcalá. Muy cerquita hasta la Plaza de Cibeles. Ahí acabamos de ver un termómetro con 38 grados, 39 se marca a esta hora de la tarde en el centro de Madrid, en una de las marquesinas de las que se están montando, por cierto, muchos turistas para contemplar Madrid. Ganas hay, porque a 38 grados, ¿verdad? Mejor se está recorriendo la ciudad en autobús urbano que en otra cosa. Enseguida vamos a recorrer España en busca de la última hora de esta ola de calor que nos deja, por cierto, también dos cuestiones a tener en cuenta, dos variables y precisamente no son muy buenas. La primera es la sequía, porque el calor sigue empeorando el nivel de nuestros embalses y los niveles de agua que tenemos almacenada en España, en nuestros pantanos, siguen descendiendo. Se encuentran ya al 41,1% de su capacidad y dirás, bueno, el año pasado estaba peor la cosa. Desde luego, entonces superábamos, como quien dice, muy por los pelos, el 39%. En esta misma semana, Pero es que si nos ponemos a sacar registros de años anteriores al 2022, la media de los últimos 10 años para esta semana de agosto se situaba en casi el 57%. Esto te da una idea, ¿verdad?, de lo alejada que está la reserva hídrica de lo que debería ser lo normal. Por eso estamos viendo restricciones de agua en cientos de municipios de toda España, desde Girona, desde Barcelona, Málaga, Córdoba, Huelva, Jaén, alguno también en Galicia. Se calcula que a día de hoy hay más o menos unos 9 millones de personas que sufren en España algún tipo de restricción. Ya no hablamos de lo que ocasiona esta sequía a cosechas como el cereal, la aceituna, que al final acabaremos pagando todos en esa estantería del supermercado. Pero no seguimos por aquí, que esto daría para otro speech. Y luego está otra consecuencia de las altas temperaturas extremas. Estamos hablando del elevado riesgo de incendios. Hoy Protección Civil y Emergencias mantienen a casi toda España en elevado riesgo por estas altas temperaturas. Y la verdad que aunque llevamos un verano bastante bueno, al menos si lo comparamos con el año pasado, no hay que bajar la guardia. ¿Por qué? Pues porque en este año hemos visto menos temperaturas en los meses de mayo y de junio, justo cuando suele ser normal que haga calor, este año no lo hacía. Y encima menos lluvias, tuvimos más precipitaciones. Y eso hace que al final, bueno, pues haya mejores condiciones para el monte. Pero cuidado, si siguen las altas temperaturas y continúa sin llover, no podemos descartar que esos grandes fuegos lleguen en septiembre o en octubre. Hay que aplicar lo que se dice en los pueblos. Los fuegos se apagan en invierno. En invierno, en verano y en todas las épocas que son buenas sin duda para hacer previsión, para ser prevenido y para actuar contra esos incendios forestales que hoy en día, por ejemplo, afectan a nuestro país vecino, a Portugal. Pero además de esto están pasando más cosas que te cuenta ya José Luis Concejero.
41 inmigrantes, tres de ellos niños, han muerto en un nuevo naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa. Según los cuatro supervivientes, la embarcación había salido de Túnez y tras 6 horas de navegación, una gran ola se llevó la embarcación por delante. Los desembarcos no cesan en Lampedusa, cuyo centro de acogida tiene una capacidad para 300 personas y en estos momentos se agolpan más de 1.500. Por otra parte, un total de 442 personas han llegado en las últimas horas a Lanzarote tras ser rescatadas por Salvamento Marítimo 9 pateras. La policía tailandesa continúa la recopilación de pruebas, incluidos varios resultados de ADN en relación con el caso del asesinato del colombiano Edwin Arrieta, del que el español Daniel Sancho se ha declarado culpable. De momento se han encontrado 7 partes de las 15 en las que el cadáver de Arrieta había sido desmembrado. Aumenta la venta de test de COVID, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la pandemia el pasado 5 de mayo. Los expertos aseguran que todo lo vivido durante estos años nos ha hecho ser más responsables de los riesgos de esta enfermedad e intentamos prevenir un posible contagio a nuestros familiares más vulnerables. Además, el Papa ha retomado las audiencias generales de los miércoles después de las vacaciones de julio y la Jornada Mundial de la Juventud. Francisco ha señalado que en su peregrinación al santuario de Fátima durante la JMJ rezó por la paz en el mundo y pidió a los grandes de la tierra que escuchen el mensaje de fraternidad que han dado todos los jóvenes en Lisboa. Y el Opus Dei va a estudiar, en comunión con el Papa, las modificaciones que la Santa Sede publicó ayer y que le afectan como prelatura personal. En concreto, va a analizar qué consecuencias va a tener estos cambios en la configuración jurídica de la institución. Hay que recordar que el Opus Dei se encuentra en un proceso de adaptación de sus estatutos requerido por el Papa Francisco el año pasado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
El Barça sigue dando salidas para poder inscribir jugadores.
El próximo en abandonar la disciplina azulgrana va a ser Frank Kessié, que ya se ha despedido de sus compañeros y va a firmar por el Al Ahly de Arabia Saudí. En la rampa de salida están también, además de Dembélé, que está en París, Dési Lenglet, pero aún sin solucionar su situación. Veremos a cuántos jugadores puede inscribir el Barcelona antes de debutar en Liga el domingo ante el Getafe. En Francia sigue la presión sobre Kylian Mbappé. Informa la prensa gala de que el jugador está muy enfadado con el PSG y que tiene decidido no renovar, aunque le ofrezcan cantidades desorbitadas de dinero. El Real Madrid continúa a la espera de que el jugador llegue a un acuerdo con su club para iniciar la compra del futbolista. Y en el Betis se están presentando ahora mismo a sus nuevos fichajes. Este es Isco Alarcón, hablando de su nueva etapa como verde y blanco.
Quería venir aquí por el proyecto, por los compañeros, por la gente que se va y siempre quiere volver. Yo creo que es un buen sitio para disfrutar del fútbol, para volver a pasármelo bien y bueno, ojalá sea un gran año para todos.
Y en ciclismo, Toledo despide hoy a Federico Martín Bamontes. El funeral por el legendario ciclista español se celebrará a las 5 de la tarde en la Catedral Primada de Toledo.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 8 minutos de este 9 de agosto. Y es que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla con la que ayudar a los demás. Además, en Adona te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y a esta hora nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra para saludar a Jesús. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien, hoy nos informáis de la detención de un hombre por un delito de hurto de gasóleo en la empresa en la que trabajaba.
Así es, Alberto. Se ha investigado a un varón de 55 años, vecino de Ponte de la Reina, como presunto autor de un delito de hurto. La empresa denunció que llevaba meses observando que le estaban sustrayendo gasóleo bonificado del tipo B, de un depósito situado en esta empresa, y que este gasóleo es exclusivo para la maquinaria agrícola. Se realizaron inspecciones de gasóleo a los vehículos que circulaban por la zona y a un trabajador de esta empresa se localizó combustible de color rojizo, que corresponde con esta coloración que posee el gasóleo bonificado tipo B que intento explicar. Bueno, finalmente, el conductor de este vehículo reconoció a los agentes haber utilizado el gasóleo del depósito de la empresa para su vehículo particular, y por lo tanto procedieron a investigar a este varón por un delito de hurto, como te decía, Alberto.
Jesús, una pregunta, ¿y se dan casos de turismos que circulen con gasóleo bonificado? Y la segunda es, ¿y cómo perseguís ese tipo de infracciones?
Bueno, pues para estos casos tenemos a los agentes de servicios fiscales y fronteras, que son los encargados en Navarra de perseguir este tipo de infracciones. Realizan controles de gasóleo, cada vez se ve menos picaresca en este sentido. Y bueno, quería recordar que las sanciones por esta infracción son altas. Utilizar de forma indebida gasóleo bonificado tipo B lleva acarreadas multas de entre 601 euros y 12.000 euros.
Y Jesús, ¿qué te parece si antes de terminar con estos días de calor, en esta jornada y que vamos a alcanzar temperaturas muy próximas o vamos a llegar a los 40 grados, ¿nos puedes dejar algún consejo?
Pues Alberto, porque en los últimos días también hemos atendido varios auxilios por golpes de calor. Así que bueno, estos días que se prevén temperaturas tan altas como decías, pues deseamos dar unos consejos básicos. Debemos, bueno, evitar actividades físicas en las horas centrales del día. Recomendamos protegerse del sol y beber abundantes líquidos y aún sin sed. Y si por desgracia sufren algún golpe de calor, recomendamos a los acompañantes trasladen a la persona, si es posible, a un lugar más fresco o de sombra y le pongan las piernas levantadas. Por supuesto, si tienen necesidad, llamen a los servicios de emergencia. Nosotros, como te decía, estos días nuestras patrullas OMAPS han atendido a varios peregrinos en estas circunstancias, así que para eso estamos.
Jesús, como siempre, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes a todas.
Y vamos a hablar de uno de esos planes también que nos va a hacer mirar al cielo, no por el sol, no por el calor, sino porque es uno de esos eventos y acontecimientos que tanto nos gusta, que tanto disfrutamos y que además nos van a dar las pautas para poder disfrutarlo de manera intensa y de una manera maravillosa, porque además es un evento, es algo que nos encanta, pero es que además voy a añadir que en lo personal, además de que me encanta, es una palabra de las que me gusta, de las que la escuchas y tiene algo eso de las Perseidas. Vamos a hablar con el director del planetario, con Javier Armentia. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Perseidas
tiene algo, ¿verdad?
El público, la gente que está escuchándote ha dicho ahora, Perseidas, es verdad, si ya llegan, ¿no? Las lágrimas de San Lorenzo, fíjate.
Oye, ahora vamos a hablar del evento, pero es que es una palabra que es que la escuchas y te cautiva, ¿eh?
Bueno, fíjate, y a la chavalada también, porque Perseo es uno de esos héroes mitológicos que se ha mantenido, ¿no? Tú preguntas a los chavales por Hércules, Perseo y estos héroes y es como esos de los de grandes aventuras, ¿no? Está ahí en el cielo, es esa constelación que en la historia de las Perseidas tiene un carácter, podríamos decir, instrumental, es decir, no tiene nada que ver con la historia de Perseo, con la cabeza de Medusa, salvando a Andrómeda y todas esas cosas que cuentan las constelaciones del cielo. Pero tiene que ver con que es la dirección en la que parecen venir estos trocitos de polvo cometario que a lo largo de estos días, ya lo estamos viviendo desde finales de julio y hasta pasado la mitad de agosto, vamos a tener desde finales de julio y hasta pasado la mitad de agosto, vamos a tener trocitos de cometa, esos fragmentos del cometa Swift-Tuttle, granitos de polvo que entran en la atmósfera y se queman, por así decirlo, con una luz muy brillante. Esa luz muy brillante es lo que llamamos una estrella fugaz. Y se las dedicamos a Perseo por eso, precisamente porque parecen venir de esa zona del cielo.
Oye, Javier, ¿cómo hacemos para poder disfrutar este verano 2023? Porque claro, por un lado podemos acudir al planetario para aprender, para ver y también obviamente tenemos que acudir a unos lugares específicos también que haya poca contaminación lumínica.
Principalmente lo que tenemos que buscar es un lugar oscuro, un lugar oscuro y despejado, es decir, evitar, por ejemplo, lugares donde podamos ver casi todo el cielo, ¿no? Que no tengamos edificios o árboles cercanos o un monte que nos tape gran parte del cielo, ¿no? Realmente fíjate que en Navarra afortunadamente tenemos muchos lugares. Subirse a un monte es una buena opción. En cualquier caso, lo único que tenemos que hacer es evitar que tengamos farolas cerca. La iluminación, las luminarias de muchos pueblos siguen siendo las peores enemigas de la noche. Hay que recordar que no hace tanto, pues hace unos 30 años, desde cualquier núcleo urbano se podía ver muy bien el cielo, y en noches como esta, como estas noches de Perseidas, ahora apenas tenemos luna, la luna está menguante, y en la noche del máximo del sábado, pues no va a salir hasta las 4:30 de la noche, con lo cual tenemos toda la noche para observar un cielo muy oscuro, que nos lo puede estropear una farola, con lo cual lo único que tenemos que buscar es un lugar despejado, un lugar sin luces y ponernos cómodos, porque la mejor forma de ver las pérdidas es tumbado. Esto uh-huh. la gente se le puede dar un poco risa, o sentado en una tumbona, ¿no? La idea es que con la mirada estemos cubriendo gran parte del cielo, porque las estrellas fugaces de estos meteoros pueden aparecer por cualquier parte del cielo y así los aprovechamos mejor.
Uh-huh. Oye, tenemos ahí esa cita. Recuérdanos, porfa, la cita que tenemos con el planetario para poder aprender y para poder disfrutar de estas Perseidas.
Pues fíjate, ya desde hace 30 años que funcionamos en el planetario de Pamplona, hemos ido convocando en diferentes claro. lugares observaciones. Esto no quiere decir que solo se pueda ver en un sitio, ¿no? Nosotros hacemos una actividad especial. Toda esta semana, por ejemplo, quien venga al planetario, en las películas que ponemos, iremos contando cómo observar las estrellas, esto que te contaba a ti ahora, ¿no? Pero bien, así puesto en el cielo, reproduciéndolas. Lo que pasa es que el máximo, la noche del máximo, la noche del sábado, lo que vamos a hacer es irnos a Puente la Reina. Vamos a estar en el campo de fútbol de Puente la Reina, que el ayuntamiento nos lo ha cedido. Bueno, la verdad es que Puente la Reina, por un lado, es un ejemplo de calidad del cielo nocturno, ¿no? De cómo iluminar bien un pueblo para que se pueda seguir viendo el cielo. Y entonces vamos a estar en el campo de fútbol, que es una superficie uh-huh. estupenda para poder estar ahí cómodo. Y entonces, pues invitamos a que la gente vaya allí. Nosotros montamos unos cuantos autobuses. La gente que quiera pues mirar en la página web puede venir a las 6:30 a una sesión especial del planetario y luego pues venirse con nosotros en el autobús y allí pues estaremos explicando el cielo y con los telescopios de Astronavarra podremos ver otros objetos, no las estrellas fugaces, que se ven mejor a simple vista, pero esta noche pues tenemos planetas como Júpiter o Saturno que van saliendo a lo largo de la noche. Podremos ver algunas nebulosas y otros objetos, aprovechando pues que la noche va a ser muy oscura y muy sorprendente.
Oye, y qué soñé, qué noche, nunca mejor dicho, más mágica, ¿verdad? De estar esperando, ver, de disfrutar.
Sí, además, bueno, siempre decimos a la gente, alguna vas a ver, casi uh-huh. seguro, con lo cual prepárate algunos deseos que nunca se sabe, ¿no? Para la gente que se quede con ganas, además, como comienza ya mañana, los cursos de verano en Ujue, hemos organizado también al final del curso de verano, el domingo 13, otra observación. La noche del 13 ya no es la noche del máximo, pero también se verán muchas Perseidas. Y antes de la observación vamos a hacer un concierto bajo las estrellas con música de arpa y piano y voces de dos científicos, uno que conoces muy bien, que es Joaquín Sevilla,
sí.
y el otro yo, y vamos a estar con Edurne Aizpun y Eki Ocaña, vamos a estar haciendo una especie de concierto para las Perseidas que esperamos que también sea otra forma de disfrutarlo.
Oye, qué chulo, qué planazo. Quien quiera más información lo tiene todo en pamplonetario.org para poderse informar, para poder disfrutar de estas Perseidas. Javier Armentia, como siempre, muchísimas gracias y que disfrutemos este fin de semana de esa noche mágica, ¿eh?
Seguro que sí, ya me contarás, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Un saludo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¡Atención, Navarra! Gran liquidación de muebles, sofás y colchones por reformas en Mercamueble. ¡Hasta fin de existencias! Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono área Plazaola, Aizoain.
Últimos días. Últimos días de liquidación de muebles en el polígono de Mutilva. ¿Buscas muebles de diseño a precio de saldo? Liquidación de exposición con descuentos de hasta el 80%. Recuerda, sofás, muebles de salón y dormitorios a precios increíbles. Solo hasta el 26 de agosto. Polígono de Mutilva, calle M, número 40. Ubicados en la antigua tienda de muebles Asquía.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes. Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y vamos a seguir tratando en este caso la ola de calor desde el mundo rural, porque es algo que nos ocupa y nos preocupa. Félix Barien, presidente de UAGN, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una ola de calor que llega en toda Navarra, con temperaturas en esta jornada con 40 grados o casi rozándolos. Lo primero, ahora te pregunto por el campo, por la tierra, por los animales, pero lo primero, por las personas. Entiendo que son jornadas complicadas para determinados sectores del mundo agrario.
bueno, son jornadas complicadas, pero como se suele decir, se le busca la vuelta, ¿no? Yo creo que al final, bueno, madrugando, aprovechando las horas más frescas del día y bueno, pues a estas horas o montar una cabina de un tractor con aire acondicionado o si no, en casa ya.
Y en lo que hace referencia ya al mundo rural, al campo, a la tierra, a los animales.
Bueno, pues sí complicado porque bueno, yo creo que hay que ver la botella medio llena, ¿no? Y en estos días así, en este verano tan complicado de sequía, hay que poner en valor lo que se hace bien, ¿no? Y lo que se hace bien en esta comunidad es que se hizo un pantano de Itoiz, se hizo una primera fase del canal de Navarra, se hizo la fase 1B prácticamente terminada. Son hectáreas que se están regando, son hectáreas que se está produciendo y son hectáreas en las cuales este año el agricultor no ha tenido problemas, ¿no? Y va a sacar rendimiento. En otras zonas de España vemos como, bueno, pues donde no se han hecho políticas hidráulicas correctas, bueno, vemos los problemas que hay. Aquí también nos tendría que hacer pensar sobre la celeridad de la construcción de la segunda fase, ¿no? Yo creo que es una legislatura clave, pero no pensemos que con la segunda fase está todo hecho, ¿no? Aquí hay que hablar ya de un plan hidrológico global en Navarra. Navarra tiene agua, en Navarra lo que tiene que hacer es distribuir ese agua para generar riqueza. Y el agua está demostrado que cada vez va a ser un bien más importante, que ya lo es. Es un recurso que cada vez bueno, pues va a ser más escaso y obviamente hay que optimizar, hay que modernizar regadíos. Y bueno, pues para la gente que era agorera con respecto al pantano de Itoiz y Canal de Navarra, no hay más que ver fincas donde se ha recogido este año cosecha normal, son las regadas por el lajería en agua, y fincas donde ni siquiera ha entrado la cosechadora después de hacer prácticamente todo el gasto del año, son las que no se han podido regar. Con lo cual, bueno, pues yo creo que esa es la apuesta que tiene que hacer este nuevo gobierno entrante. Esa celeridad de la segunda fase del canal de Navarra y sobre todo, bueno, pues el modernizar el resto de regadíos.
Preocupación por el calor, por las altas temperaturas, preocupación, evidentemente, tal y como has comentado muy bien, por el agua. Y no sé si también hay preocupación por las ayudas, si llegan o no llegan.
Bueno, de momento no llegan, parece ser que, bueno, parece ser no, están aprobadas, pero no llegan, pero insisto, y aquí la mejor ayuda, más allá de que entre un sector u otro, es que por supuesto deberían de entrar todos los que han tenido problemas y no tienen cosecha, lo que hace falta son dos cuestiones: una política eficaz de agua y dos, un sistema de seguros donde, bueno, pues donde el agricultor obviamente tenga que pagar la póliza de contrata, pero donde los daños se paguen en tiempo y forma. Y obviamente ahí la administración tiene que poner su granito de arena, porque al final es una garantía de rentas para el agricultor y para el ganadero.
Pues vamos a ver si entre todos conseguimos seguir remando, ya que has hablado de agua, y podemos darle al mundo rural lo que se merece, porque recordemos que nos ayuda muchísimo. Félix Barién, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrénalo ahora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortina vidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
¿Me vais a permitir que nos situemos en Navarra? Está la ronda de consultas para la investidura en esta comunidad foral. La candidata socialista María Chivite le va a trasladar al presidente del Parlamento su voluntad de presentarse a la investidura. Le salen los números, ya está ese acuerdo cerrado que te contábamos. En la noche del lunes se reeditan el acuerdo entre PSN, entre Geroa Bai y esa coalición más hacia la izquierda, contigo Zurekin. Les falta una última pieza, que tampoco se esperan sorpresas, es la abstención de Bildu, incluso en ese momento en el que el tira y afloja entre el PSN y Geroa Bai, los de Otegi ya apuntaron, ya ofrecieron su sí, siempre y cuando fuera necesario para que María Chivite del PSN siguiera al frente de la comunidad foral. Voy a saludar en Herrán Cope al presidente de la formación que fue más votada en las pasadas elecciones autonómicas del 28 de mayo, con 15 diputados. Es José Javier Esparza, de UPN. ¿Qué tal está, señor Esparza? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, era un guión ya escrito previamente. No había duda de que se estaba retrasando por la convocatoria, por el adelanto de esas elecciones generales. A usted no la ha sorprendido, como creo que a ninguno de los navarros, ¿no?
No, bueno, yo creo que bueno, era una hoja de ruta que estaba clara. Tenía que pasar el 23 de julio las elecciones generales para no molestar, en este caso, pues a Pedro Sánchez, en ese acuerdo del PSOE con EH Bildu. Y bueno, desgraciadamente Navarra votó otra cosa. Navarra tenía otra posibilidad, que yo creo que era mucho más sensata. Navarra se podía haber conformado una mayoría con los 15 parlamentarios de UPN y los 11 del Partido Socialista, una mayoría absoluta que hubiera dado estabilidad, que hubiera hecho políticas alejadas del populismo y de la izquierda abertzale. Pero bueno, María Chivite, pues yo creo que tenía claro cuál era el camino. Nosotros hemos ofrecido un acuerdo para hablar de gobernabilidad, de estabilidad, del propio gobierno de Navarra y de los ayuntamientos en esta tierra, y bueno, pues no han querido ni sentarse porque lo tenían totalmente absolutamente decidido.
Esto le iba a preguntar, ¿han tenido opción de incluso hablar con el Partido Socialista, negociar con el Partido Socialista, o en Navarra ha ocurrido lo mismo que estamos viendo en el conjunto de España, en el que al Partido Popular se le ha dado un portazo por parte de Sánchez y también por parte de otra fuerza a la que se ha acercado, como es el PNV?
Bueno, tuvimos una primera reunión en la que que contrastamos un poco cuál era la foto después de las elecciones, pero bueno, más allá de eso, después nosotros sí que ofrecimos y tendimos la mano de una forma clara para hablar de gobernabilidad, para hablar de estabilidad. Creo que es lo que necesita Navarra, además, y lo hicimos con toda convicción y además con mucha humildad. Ni sentarse. ¿Por qué? Porque ellos tienen una hoja de ruta escrita. El PSOE necesita en Madrid a Bildu, yo creo que va todo de la mano. Se prefiere aquí un gobierno con 21 en minoría a expensas de Bildu que un gobierno que hubiera tenido una mayoría absoluta y hubiera podido hacer políticas sensatas. Y en definitiva, aquí de nuevo las llaves de Navarra se le pretenden dar a H. Bildu. Bildu prefiere un gobierno liderado por Chivite que un gobierno liderado por Esparza. Y por eso apoya a Chivite, de la misma manera que Bildu prefiere un gobierno liderado por Sánchez que un gobierno liderado por Feijóo, porque Otegi lo ha dicho, yo creo que ellos son muy claros, ellos saben que con un gobierno socialista en Navarra o un gobierno socialista en Madrid, pues es lo menos malo para su proyecto independentista, es lo menos malo para defender la prioridad que es sacar a los terroristas de la cárcel. Y bueno, han estado 4 años apoyando a Sánchez y apoyando a Chivite en Navarra, y los terroristas están en las cárceles del norte de España. La competencia de prisiones la tiene el gobierno vasco, y ya empezamos a tener tensiones porque están dando tercer grado a terroristas que no tienen por qué darles el tercer grado. Se normaliza Bildu, está creciendo en Navarra, está creciendo en el País Vasco, acaba de superar al PNV en las elecciones generales, siguen haciendo homenajes, no pasa nada, meten terroristas en las listas electorales, no pasa nada, y H. Bildu, yo creo que está en una dinámica muy clara de aprovecharse de la falta de escrúpulos de un PSOE que para llegar al poder pues es capaz de pactar con cualquiera. Y de esa manera, además, H. Bildu pues está fortaleciendo y sin renunciar a su pasado, ¿no?
Sí, creo que esa es la clave. Señor Esparza, yo creo que cabe que, perder el tiempo si andamos en la opción de Bildu, de lo que va a hacer, porque no hay muchas dudas. E incluso llegaron a ofrecer su sí, así que se da por hecho de que optarán o bien por la abstención o bien por el sí, por mucho que hayan abierto ese proceso de pregunta a su militancia. Bueno, pero en cuanto a las negociaciones con Geroa Bai, la sucursal del PNV en Navarra, la marca de los nacionalistas vascos en Navarra, ha caído en las elecciones, Gero Abay ha perdido 150.000 votos, creo, un par de diputados. En cambio, sus exigencias se han redoblado. ¿Esas negociaciones no han sido fáciles o ha sido se tira y afloja parte del postureo de esta negociación?
Aquí en Navarra ha perdido 16.000 y 20.000 votos en las elecciones forales. Esto es, sí. Pues ha habido yo creo que una lucha de poder clara. No se ha hablado de acuerdo programático. No, en fin, de lo que vamos a hacer con Navarra, pues es lo de menos. Se ha firmado un acuerdo programático lleno de generalidades. Se ha hablado del reparto de cargos y del reparto del poder. Ya está. Yo creo que hay otro tipo de intereses también, que nosotros vamos a monitorizar algunos departamentos porque estamos tremendamente preocupados. Y bueno, y no ha habido ninguna otra cuestión. Es decir, a Gero Abay se le ha hecho una pinza en un momento determinado también entre el PSN y EH Bildu, que están perfectamente en sintonía y organizados, pues para forzarle a que no pudiera salirse de este acuerdo. Cuando EH Bildu anuncia el sí, pues automáticamente mete en un lío a Gero Abay. ¿Qué es lo que están haciendo? Están, bueno, de alguna forma disputando ese espacio político, le están minimizando la relevancia política, le están quitando votos a Gero Abay entre los socialistas y EH Bildu. Y bueno, pues Gero Abay, pues veremos, si esta legislatura tiene 7, pues yo tengo la sensación que la próxima legislatura, que va a estar, pues obviamente no va a tomar decisiones, no va a ser relevante, pues en el 7 pues pasaremos a 5. Y aquí la pena de todo esto es que quien se fortalece y quien gana es EH Bildu. Y creo que para Navarra pues eso es tremendamente perjudicial.
Yo le tengo que preguntar por el Ayuntamiento de Pamplona, porque en Pamplona gobierna Unión del Pueblo Navarro, fue también, como en la comunidad foral, el partido más votado. Pero tras este acuerdo en el gobierno de la comunidad foral, no sé si sobrevuela sobre el Ayuntamiento de Pamplona la posibilidad de una futura moción de censura que lleve al partido de Otegi, a Bildu, a la alcaldía, al bastón de mando de la capital navarra.
Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de valoración en ese sentido. Yo creo que al final en Pamplona y en otros ayuntamientos que nos ocurre lo mismo, estamos trabajando. Los equipos se están conformando, se está trabajando, se está iniciando la legislatura pensando en cómo ayudar y cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y creo que es en donde tenemos que estar. Ellos harán lo que tengan que hacer. Yo creo que se ha demostrado claro que en Navarra el único partido que puede frenar a EH Bildu es Unión del Pueblo Navarro. Y bueno, EH Bildu, pues yo también creo que tiene claro y tiene como objetivo, bueno, pues en fin, atacar y hacer todo lo posible pues para que UPN sea menos fuerte de lo que es en Navarra. Ellos, en la consulta a su militancia, hablan de reforzar el nivel de influencia de EH Bildu, hablan de luchar por la hegemonía, es decir, están pensando desde EH Bildu en ser la primera fuerza política en Navarra en un futuro, y hablan también de que en esta legislatura se debe superar el marco que la derecha utiliza para condicionar al Partido Socialista de Navarra y excluir a Bildu. Está diciendo, bueno, básicamente que en esta legislatura, llegando a un acuerdo y poniendo a Chivite de presidenta, pues seguramente de aquí en adelante se puede hablar de lo que ocurre en los ayuntamientos. No entiendo de verdad que de forma inmediata, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero desde luego, es una cuestión que está ahí. El Partido Socialista sabrá lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer.
Estamos hablando con el presidente de UPN, con José Javier Esparza, y le quiere preguntar, señor Esparza, a Chencho Arias.
Sí, buenos días, señor Esparza. Ha explicado usted bien que el Partido Socialista actualmente se encuentra mucho más cómodo charlando y pactando con Bildu, precisamente con Bildu, que con ustedes o con el PP. Pero yo le pregunto para el futuro. ¿Cómo ve el futuro de Navarra al cabo de esta legislatura si Sánchez siguiera en el gobierno, estuviera 4 años? ¿Verá usted al final de esos 4 años una Navarra más incrustada en España o más fuera de España?
Bueno, pues desde luego todo lo que sea fortalecer a un proyecto independentista que lo que quiere es romper España, que lo que quiere es que Navarra deje de ser Navarra y sea anexionada por el País Vasco, pues eso obviamente, eso es menos España. Eso es menos Navarra y es menos España. Y el PSOE, con las decisiones que está tomando y con estos acuerdos con la izquierda abertzale, lo que está haciendo es fortalecer precisamente ese escenario. Por tanto, yo creo que la respuesta es clara. Es menos Navarra y es menos España. Lo que pasa es que, bueno, a los socialistas pues parece que todo les da igual, con tal de continuar con su discurso y con su relato y en el poder, tanto en Navarra como en Madrid.
Le pregunta también, señor Esparza, a Luis Ventoso, del debate.
Aquí hay una pelea delicadísima porque va al futuro España, que es o una Navarra española, por entendernos, o una Navarra sucursal del separatismo vasco. Yo estoy en Pamplona, tengo allí familia, voy constantemente. veo desde que conozco aquello, que estudié ahí en los años 80 en la universidad, que constantemente se estaba esquizando, que ciudades del sur de Navarra, donde no había nada del movimiento Abertzales, ya está metido, mientras ustedes están, han estado, desde que yo sigo esto, en la inopia, no dan esa batalla cultural. ¿Cuándo van a despertar, señor Esparza, y trabajar como trabajan ellos?
Bueno, nosotros hemos ganado las elecciones en el año 2015, en el año 2019, en el año 2023, en fin, somos una referencia en esta tierra y somos la primera fuerza y somos por algo, seguramente es porque trabajamos, damos la cara y defendemos esa Navarra foral y española, bueno, que mayoritariamente es la que quiere la sociedad navarra. Por tanto, bueno, en fin, yo, como comprenderá, no comparto el análisis que hace usted, pero más allá de eso, nosotros vamos a seguir trabajando.
Pase por las calles de Pamplona y vea cómo está aquello.
Yo vivo en la comarca de Pamplona, por lo tanto paseo por Pamplona todos los días y sé cómo está Navarra.
¿Ve muchas banderas españolas?
Pues hay localidades donde se ven muchas banderas españolas en estos días de fiestas, también las hay, y hay otras localidades donde no. Y en Navarra también vemos, pues obviamente en los edificios oficiales están las banderas oficiales, como no puede ser de otra manera. Más allá de eso, bueno, UPN, ¿qué va a hacer? Pues UPN, nos vamos a empeñar en que H. Bildu, pues bueno, no sea la llave de nada en Navarra. Yo sé que esto es complicado por la posición del Partido Socialista, pero bueno, en política nada es para siempre. Yo estoy seguro que Navarra, bueno, se va a liberar en un momento determinado de esa losa de H. Bildu y bueno, pues se hace camino al andar. Pero como digo, nosotros lo hemos demostrado, hemos gobernado Navarra durante muchos años y el único partido que tiene la capacidad de frenar, lo hemos demostrado en estas últimas elecciones municipales y forales, a Euskal Herria Bildu en Navarra, se llama UPN. Vamos a seguir trabajando y desde luego con esa ilusión y sabiendo que somos el principal partido de Navarra.
Y le pregunta también, señor Esparza, Fernando Jáuregui.
¿Qué tal, señor Esparza? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días.
Pues yo, compartiendo su opinión de que lo razonable hubiera sido una coalición UPN-PSN, digo yo que hubiese, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, pero en fin, yo creo que no es verdad que ahora mismo la señora Chivite esté en manos de Bildu. Ahora mismo tiene mayoría, tiene 21 frente a 20, o sea que no le haría falta a Bildu y Bildu no va a apoyar otras opciones, desde luego, ¿no? O sea que yo creo que eso, pues bueno, es una buena señal, no tener que depender de Bildu necesariamente. Pero no sé qué opina usted de esto y si esto es así. Y segundo, yo tenía una pregunta que hacerle, que es una curiosidad. Ayer oí en un medio de comunicación a un compañero tertuliano en una televisión, le oí decir que UPN estaba dudoso sobre el apoyo a la investidura de Feijóo. Esto no es así, supongo, ¿o sí?
Pues no, empezando por el final, no, ninguna duda. Yo ya le he dicho al señor Feijóo en dos ocasiones que cuenta con nuestro apoyo. Lo dije, en fin, el día siguiente de las elecciones y esta misma semana, pues no sé si es antes de ayer, creo que hicimos público que ante el movimiento de Vox, que se quedaba fuera del gobierno, pues nosotros ratificábamos la posición que ya habíamos dicho. UPN va a apoyar a Feijóo en una investidura. Con las dos manos, además, para que quede claro. Y bueno, la señora Chivite sí depende de Bildu. La señora Chivite no se ha querido sentar con nosotros y, por tanto, quien la va a hacer presidenta o no la va a hacer presidenta es EH Bildu. Si EH Bildu vota no, María Chivite no es presidenta de Navarra. Por tanto, yo creo que sí que hay una dependencia y hay un acuerdo claro y hay una estrategia clara. A mí me da pena porque creo que no es bueno para esta tierra. Había otra oportunidad, como viene dicho y descrito, una mayoría absoluta entre un acuerdo entre los dos partidos que hubiera hecho políticas moderadas, pero han preferido pues un acuerdo, efectivamente, un gobierno en minoría con 21 que necesita la abstención de Bildu. Si cuando se abstiene Vox no es gratis, pues obviamente cuando se abstiene EH Bildu tampoco es gratis. María Chivite tendrá que explicar el porqué. Más allá de eso, nosotros a lo largo de la legislatura, como digo, bueno, vamos a estar defendiendo todo lo que sea que EH Bildu, en fin, no tome decisiones en esta tierra, es bueno para Navarra, por tanto será bueno para Ucrania.
Es José Javier Esparza, es el presidente de Unión del Pueblo Navarro, presidente de UPN. Yo le agradezco mucho que haya estado esta mañana en Herrera en COPE. Que tenga un buen miércoles. Gracias.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes.
Indara también en verano. En agosto disfruta de tu tardeo en las noches de verano de Indara. Los viernes y sábados de 11 de la noche a 6 de la mañana. Con entrada gratuita hasta la 1. Y prueba nuestros fantásticos mojitos que puedes pedir con tu entrada. En taquilla o entrada anticipada para toda la noche en indaraclub.es. Porque las noches de verano se viven en Indara.
¿Necesitas cambios en casa? Esta semana en las rebajas de Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios, juveniles y colchones. Y financiación gratis hasta 12 meses sin intereses. Rebajas Muebles en Rey, el mejor momento para cambiar. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario en Navarra Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Agricultor, prepara tus campos para la siembra.
Encarga tu material de desgaste adaptable a todas las marcas del mercado en Mundiagri, en Tafalla. Mundiagri en Tafalla, Avenida Pamplona 23, frente a Mercadona. Si no tenemos lo que buscas, te lo encontramos. Mundiagri, la tienda de los amantes del campo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En este miércoles queremos conocer también información sobre un navarro que está ahora mismo en puestos de ir a los próximos Juegos Olímpicos, que ya saben que se celebran el próximo verano en París. Se trata de José María Mendiola. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Oye, bueno,
pues la verdad que estamos bien. Estamos ahora mismo entrenando para una competición que tenemos en Zagreb en 10 días, en un Gran Prix. Y bueno, la verdad que bien.
Entiendo que si alguien está en cifras de poder conseguir esto es que está disfrutando, entrenando y compitiendo.
Exacto. Como dice el refrán, sana con gusto no pica. Y bueno, aunque nos pille en verano preparando citas, la verdad que estamos muy, muy, muy a gusto y ya la verdad que contentos de estar en esta situación.
José María, cuéntanos un poco cómo ha sido el camino hasta aquí, porque evidentemente una disciplina tan importante como judo, estar en puestos para poder llegar a los Juegos Olímpicos es muy complicado. Si no me equivoco, es en categoría de menos de 81 kilos. ¿Cómo ha sido hasta ahora ese recorrido?
Bueno, como tú bien dices, es bien complicado y bueno, digamos que del ciclo olímpico son 4 años, en nuestro deporte se cuentan los 2 últimos años, un primer año que los resultados cuentan el 50% del valor de sus puntos y el último año que son al 100%. Cada año son los cinco mejores puestos y nada, pues este camino pues ha sido duro, hemos podido sacar medalla en el Gran Slam de Abu Dhabi de plata, otra medalla bronce en el Gran Slam de Kazajistán, un quinto puesto en el Gran Prix de Austria. Y varios combates ganados en muchas competiciones. Entonces está siendo duro, pero bueno, por ahora gratificante.
A mí que me encanta el deporte y que me parece que los Juegos Olímpicos son el evento, ¿entraban los planes que fuese un objetivo o se ha ido convirtiendo en un objetivo realizable conforme ibas consiguiendo resultados?
Sí, y bueno, yo creo que realmente todo deportista sueña con unos Juegos Olímpicos y bueno, yo creo que ya que teníamos edad, digamos, para explotar, para tener este objetivo. Y bueno, se ha hecho realidad y poco a poco estamos en esas cifras, en esos puestos, que son los 18 mejores del mundo. Estamos ahí, rozándolo. Y bueno, ahora falta lo más difícil este último año, mantenerse o incluso mejorar para entrar más holgados en esos puestos olímpicos.
Oye, tener al alcance de la mano un objetivo como este tiene que ser una motivación brutal para levantarse y entrenar.
Sí, por supuesto, lo que hemos dicho, ya sea verano o cualquier fecha de época del año, o sea, no cuesta, cuando tienes un objetivo de este calibre no cuesta, entonces la verdad que estamos disfrutando mucho también con ganas de vez en cuando descansar una semana, pero estamos disfrutando mucho, cuidándonos y muy concienciados de que queda un año muy duro, pero que va a ser muy, muy gratificante.
También es cierto que queda un año muy duro en el que habrá mucha competición y eso también ayuda a los entrenamientos, ¿verdad? Porque cuando nos toca entrenar durante semanas sin una competición cercana, a veces cuesta mantener esa intensidad.
Sí, totalmente. En nuestro caso, encima, el calendario es muy exigente y todos los meses tenemos una competición. Yo ahora tengo en menos de 2 semanas un Gran Prix en Croacia, dentro de un mes tengo un Gran Slam en Azerbaiyán y así sucesivamente. Entonces, tener un objetivo tan cerca te mantiene siempre más alerta y más concentrado en el objetivo.
Oye, José María, para los que vamos a... ya te seguíamos y ahora te seguimos, te vamos a seguir un poquito más cerca. Cuéntanos un poco qué es lo que necesitamos de aquí a esa cita de París para poder acreditar y conseguir finalmente esa plaza.
Bueno, digamos que no hay unas matemáticas exactas. Como antes bien he dicho, son los 18 mejores del mundo quienes se clasifican, se repetir país. Y ahora mismo ocupamos una plaza de cuota, que se llama. Estamos en el número 20, digamos que estamos acariciando los puestos directos, pero tenemos esa cuota continental. No hay números exactos, pero si estar aquí nos ha llevado a 2 medallas y unos resultados, yo diría que necesitamos lo mismo este último año o incluso más para asegurárnoslo. Así que esperemos que este último año caigan mínimo un par de medallas y poder contar con estar en esa gran cita.
Vale, por un lado necesitaríamos un par de metales en este año que queda y por otro lado, tal y como has explicado, claro, es tan importante que tú sumes puntos, que tú consigas medallas, como que, en este caso, los que están por debajo no consigan para que no te adelanten, ¿no?
Exacto. La verdad que eso. Hay que estar atento a qué competiciones ir, qué rivales van directos y sobre todo eso, también centrarnos en nuestro rendimiento y yo creo que si sacamos 2 medallas, es bastante probable que estemos en esa gran cita. Uh-huh. Porque ya, como antes bien he dicho, son los 5 mejores resultados del año. Entonces, esperemos que sean de 2 medallas para arriba. Hay que ser ambiciosos y bueno, y creer en que se puede sacar otras 2 mínimo.
Uh-huh. Oye, José María, ya de paso, voy un poco a los inicios. ¿Cómo empezaste en esto del judo?
Bueno, pues la verdad que empecé con 4 o 5 años. Mis hermanos mayores ya lo practicaban y empecé en mi pueblo, en Sangüesa. Y ya luego más tarde, cuando ya me lo quise tomar más en serio, subí hacia Pamplona, estuve en Pamplona en un club, en el Yupi Taisov y también en el centro de tecnificación de Pamplona y en la Rabide. Digamos que esos han sido un poco mis inicios. Un poco pues eso, condicionado por el deporte que hacían los hermanos, también comencé yo.
Uh-huh. Oye, qué chula. Además, una disciplina que yo he tenido la suerte de practicar varios años y que además, bueno, de poder hacer ejercicio, de lo saludable que implica, hay que decir que es uno de esos deportes que transmite unos valores, José Mari, que son claves luego para el día a día, para la vida.
Así es. Creo que la UNESCO es uno de los deportes que más recomiendo practicar y estoy totalmente de acuerdo, aunque no sea yo muy... Yo neutral, estoy totalmente de acuerdo, no es algo que me inventé yo, lo recomiendo a la UNESCO y la verdad que transmite unos valores enormes.
Uno de ellos es, evidentemente, el respeto hacia los otros. Incluso hay que recordar que, bueno, quien alcanza un nivel en disciplinas como el judo, luego en la calle, oye, tiene que tener todavía la cabeza más centrada, que es algo también importante, ¿no? Porque creo que te da unas herramientas y luego no solo te las da, sino que encima te dice cómo debes usarlas.
Por supuesto, creo que es un deporte, bueno, un arte marcial, que también que lo practiques y sobre todo tiene que ser un poco como practicarlo dentro del tatami, no nunca fuera y por supuesto en el caso de que alguna vez lo practiques que sea en defensa propia, pero creo que no hay que sacarlo de ahí este bonito sí. Arte marcial y creo que esto siempre con el respeto y compañerismo, con todos estos valores que nos aporta. Sí.
Oye, la verdad es que vuelvo a decir que es un deporte maravilloso por el ejercicio que supone, por lo que se aprende, pero también, por supuesto, por esos valores. Oye, y ya para terminar, José Mari, la última pregunta. En un día de entrenamiento, ¿cómo es una jornada de entrenamiento para preparar estas competiciones de camino, esperemos, a esos Juegos Olímpicos de París?
Bueno, pues es un día completito, digamos. Digamos que el día de hoy, por ejemplo, por ponerlo de ejemplo, ahora mismo en media hora hago la primera sesión, que es de judo en el tatami. Realizaremos 2 horas, 2 horas y media de entrenamiento. Hay días que tocará un poco más de combate, otros días de técnico-táctico, depende de la planificación del entrenamiento. Después nos daremos la ducha, comeremos, descansaremos una siestecita, realizaremos alguna otra gestión y volveremos a entrenar por la tarde otras 2 horas, 2 horas y media de entrenamiento físico. Y por último, antes de terminar el día, solemos ir a un spa que tenemos, realizar un poco de contrastes de agua fría y agua caliente para recuperar lo mejor posible, un poco de sauna, cenar y descansar. Creo que es un día bastante monótono, pero es la manera de, de progresar, de cuidarse, de descansar las horas que tienes que descansar, hidratarte, comer bien, y bueno, pues al final son... Es lo imprescindible en un deportista.
Es el camino, has dicho una palabra clave que es el descanso, y otra sería, evidentemente, para acompañar a todo eso, la alimentación.
Sí, exacto. Tenemos que cuidarnos, en nuestro caso en final tenemos que dar un peso, en mi caso son menos de 81 kilogramos y hay que llevar todo bien controlado. Y yo creo que no solo entrenas 4 o 5 horas y despreocuparte, creo que hay que ser deportista las 24 horas del día, cuando ya quieres estar en... Por ejemplo, unas olimpiadas. Tienes que estar mañana, tarde y noche dedicándote a esto.
José Mari Mendiola, en puestos de ir a estos Juegos Olímpicos de París, muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte y te iremos siguiendo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Esperemos que así sea.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Y ya saben dónde podemos encontrar todo lo necesario para poder pintar. Se trata de Bicarpin Pinturas. Tienen los productos y materiales para que dejemos un resultado perfecto. Y además, siempre vamos a tener un profesional que nos va a aconsejar el mejor producto, qué material necesitamos y, por supuesto, cómo aplicarlo. Bicarpin Pinturas podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda y wear, y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Y también en Estella, en la calle Mercatondo a 22. Bicarpin Pintura. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 50 minutos. Ya saben que la noticia del día es que un igualde, presidente del Parlamento de Navarra, va a proponer a María Chivite, candidata socialista al gobierno de Navarra, como candidata a la presidencia, con un debate de investidura que va a ser el sábado. A partir de las 2 y 20 y de las 2:50, Andrea Delgado nos ampliará información y escucharemos a los protagonistas de este posible debate de investidura para María Chivite. Nosotros vamos a tratar ahora más temas de actualidad, y es que desde hoy, porque ya ha comenzado, pero mañana se celebra en nuestra comunidad y especialmente en Pamplona, San Lorenzo. Y en estos días de agosto tenemos que seguir celebrando cositas importantes e interesantes. En esta ocasión vamos a hablar de la fiesta de San Lorenzo 2023. Para ello saludamos al párroco de San Lorenzo y a nuestro amigo Javier León. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, a todo oyente de COPE en este caluroso día de verano.
Y en esta ocasión, en este miércoles, que ya se está celebrando esa visita gratuita al Museo de San Fermín desde las 10 de la mañana, pero que también quien quiera puede realizarlo el jueves, mañana, de 10 a 1, pero tenemos muchos más planes. Pero si te parece, comenzamos con este primero, con esa visita gratuita a ese Museo de San Fermín, que para muchos es desconocido y que además es un gran plan para informarse, para disfrutar de San Fermín y también incluso para huir un poquito del calor.
Sí, ya lo abrimos totalmente durante 15 días seguidos en julio, con una asistencia multitudinaria. Es un museo que lo inició don Benjamín Orbaiz, párroco que fue de San Lorenzo, y que, bueno, pues que cuenta un poco con una síntesis de lo que es todos los regalos, toda la cuestión de ornamentos, de orfebrería, el tesoro de San Fermín, que está situado ni más ni menos a la derecha en la capilla de San Fermín. Museo desconocido, pero de lo más bonito y señero de Pamplona.
Un museo de esos para poder disfrutar. Javier, también mañana, jueves 10 de agosto, tenemos misas a las 8:30, a las 11 y a las 7:30 para celebrar esta fiesta de San Lorenzo.
Es un alto en el camino, San Lorenzo, no olvidemos que es el gran señor a veces olvidado. Aquí en esta casa, San Lorenzo acoge a San Fermín, acoge a la Dolorosa, y todos los vivas parece que son para San Fermín en julio y todas las miradas en la Semana Santa para allá. Y resulta que el señor de esta casa, aparte, por supuesto, el que está en Sagrario, es el señor San Lorenzo. Y tenemos eso por las misas con reparto del pan bendito y, por supuesto, esa gran misa a la tarde con los danzantes de San Lorenzo, el coro parroquial, la veneración de la reliquia, la actuación de los campaneros a mano, en fin. Es una fiesta muy típica y no olvidemos que la parroquia de San Lorenzo arranca del siglo XIII. Ahí es nada, ¿eh?
Sí, sí, es una tradición que tenemos que seguir manteniendo, cuidando y disfrutando. Javier, si te parece algo un poco de agenda, 7:45, repique de campana, de la Asociación de Campaneros. A las 7, vísperas ante el Santísimo. A las 7:30, solemne misa con celebración y con ese coro parroquial, como has dicho, esa veneración reliquia, esos danzantes de San Lorenzo y ese reparto del pan bendito para poder gritar ese ¡Viva San Lorenzo! Y, por supuesto, para poder disfrutar y podernos juntar.
Así es. El pan bendito es precisamente un signo del calor, del fervor, incluso del sufrimiento, del martirio de San Lorenzo, para que luego uno se lo lleve al paladar y gustando ese pan mañana de San Lorenzo, pues pida un deseo por cada uno, por su familia, por la sociedad, por Navarra, por la fe, la parroquia, etcétera, etcétera. Es un día muy bonito para acercarse a San Lorenzo, festejar al santo patrón, a San Fermín, a la Rosa, a San Lorenzo, y llevarse luego al paladar un buen trozo de pan bendecido.
Javier, y como siempre, muchísima ilusión puesta aquí y también muchísimo trabajo para poder tener esta fiesta de San Lorenzo.
Bueno, pero como siempre hay gente detrás, en guardia y en retaguardia, que son los que procuran poner todo a punto, y el agradecimiento, por supuesto, a los danzantes de San Lorenzo, pues con los colaboradores de la parroquia, a los sacristanes, y por supuesto al coro parroquial, y a los repartidores del pan, y a tanta gente que hacen posible que en mitad de verano San Lorenzo se convierta en una referencia en Pamplona. Al fin y al cabo es una parroquia no solamente histórica, una parroquia que hace de nexo de unión entre toda la parte moderna San Juan y la parte vieja. Y eso, bueno, pues en este día se agradece y se celebra.
Javier, por terminar, repaso un poco la agenda de mañana. Misas por la mañana a las 8:30 a las 11. Tendríamos también esa visita gratuita al Museo de San Fermín desde las 10 de la mañana a la 1. Y ya por la tarde, pues el plato fuerte con ese repique de campanas a las 7:45, a las 7 vísperas ante Santísimo, a las 7:30 solemne misa y, por supuesto, pues bueno, con todo lo que hemos comentado para poder celebrar y poder gritar ese Viva San Lorenzo.
Así es, Viva San Lorenzo, y por supuesto que nos ayude en este tiempo de calor a no abrasarnos en la parrilla de los problemas del mundo, que no es poco.
Javier, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, Alberto, a todo el Intercope.
Una y 55 minutos, vamos con información de fiestas y de cultura. Inés Castresana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Pues en Cultura en Navarra, hoy Diana Iniesta exhibe su exposición Allegro Vivace, una pintura al natural con la que captar lo efímero de los instantes. Y representa paisajes, composiciones florales y figuras humanas jugando con la luz, los trazos, las marchas y los contrastes. Hoy, en el Festival de las Murallas, a las 8, se podrá disfrutar de Pasen y Vean, de Producciones Kinzer, un espectáculo de circo para toda la familia.
Qué
con
chulo.
Trapecistas, con acróbatas, de todo. El pasado domingo, 6 de agosto, terminó la 24ª edición del Festival de Teatro de Olite, con un balance que los organizadores califican de muy positivo. Hubo más de 4.800 personas y acogieron todo de una manera excelente. Este viernes 11, recordamos, empieza la segunda jornada del curso de verano de UJUE de 2023. Esta iniciativa resultó de la colaboración entre la UPNA, Jaquiunde y el Ayuntamiento de UJUE. Este título, conocido como Estrellas, Gastronomía y Matemáticas, se le da porque coincide con la lluvia de las Perseidas, que se realizará una observación nocturna desde UJUE, pues ha sido nombrada por la NASA como uno de los mejores lugares del mundo para la observación. Y desde el Ministerio de Cultura y Deportes recuerdan que las personas nacidas en 2005 pueden solicitar los 400 euros destinados a la adquisición y el disfrute de productos, servicios y actividades culturales antes del próximo 30 de septiembre, porque solo un 35% de los jóvenes lo han solicitado y la verdad es que es una suerte.
Hay que aprovechar para poder disfrutar de la cultura.
Y bueno, y es que el verano es tiempo de fiestas y en Navarra todavía se viven. En Estella, a las 2:30, será la comida de la solidaridad, organizada por Lizarra, ciudad de acogida. Para combatir los 38 grados que se alcanzarán esta tarde, de 5 a 8, en la calle Valdeallín, habrá un tobogán de agua. Y a las 10, se sacará el mítico torico de fuego, en la Plaza de los Fueros. Después habrá una bajadica del Che con la peña La Bota y a las 11:15 en la plaza, también de los Fueros, concierto de Amparanoia y artistas del gremio, seguido del Desmayo, Baile de la Era, Pupurristeyes, todo por los gaiteros del Aula de Gaita y Tambor. En Funes hoy es el día especial porque es el día del patrón y los jóvenes tienen comida a las 2:30 y después de la primera sesión de verbena en la pista de la orquesta Vulcano, a las 10:30 habrá fiesta non-stop juvenil en la zona de ludoteca con DJ Josean. Hoy en Arguedas es el día de las peñas, que están de ronda ahora mismo de bares por con la charanga Riau Riau. Y a las 2:30 habrá comida para las peñas, que volverán a recorrer las calles por la tarde y por la noche, con el mariachi El Rey, que actuará también hoy a las 11:30. Bueno, y es que en Carcastillo también han aprovechado y es el Día de las Peñas y tienen a las 3 también su comida en el Patio de las Monjas. A las 7 hay una fiesta infantil sorpresa en la Plaza Mayor y a las 7 y media Grand Prix para las Peñas. A las 10 también hay Tórico de Fuego y a las 11 y media otra verbena popular con la orquesta Jamaica Show. Y en La Raga hoy es el Día de la Paella Solidaria y además de postre, Helados Mendoza colaborará con la causa con un helado para cada comensal. Y es la orquesta Pasarela la que pondrá música del día. Sí, sí, si llegas para comer todavía hay tiempo. Y pues todavía siguen de fiestas en Fustiñana y en Sartaguda, además de la prefiesta que ha empezado hoy en Murchante, en Tafalla y en Ciega, que hoy a las 8 de la noche tiene su chupinazo con repique de campanas.
Felices fiestas y que aprovechen. Inés Cartesana, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A ti, Alberto, un abrazo.
Hasta luego. Nosotros llegamos así a las 2 del mediodía. Les recordamos que a partir de las 3 y 25 tendremos más información deportiva. Lo primero, que hubo un entrenamiento rojillo con Nacho Vidal y Quique Barja ya con el resto de sus compañeros. Por lo tanto, Iagoba Arrasate tiene en Darko para Snack, el único futbolista que ahora mismo es baja y que además ya saben que el club rojillo abre para que 100 nuevos socios se puedan hacer, solo 100, pero bueno, por lo menos unos poquitos van a poder hacerse socios. 2 y 20 y 2 y 50 minutos llega Andrea Delgado con más actualidad regional de Navarra. Siguen con todo lo que les interesa aquí en COPE.